de este documento.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En Radio Martí, en los estudios de Radio Martí, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Hoy en la tertulia hay unas 20 organizaciones que le han pedido a Michelle Bachelet que ponga su vista sobre Cuba. Y vamos a estar analizando por qué y quiénes realmente le están pidiendo esto. Hablando de Cuba, Rusia anuncia que transferirá tecnologías a Cuba para su industria de defensa. Y un miembro de la UNIAD está aplaudiendo la valentía de los artistas de la Isla de la Juventud.
Efectivamente, y esto sobre todo, tiene que ver mucho con lo que está sucediendo en el país, con el movimiento San Isidro, con las protestas,
con el diálogo,
con las campañas de desinformación, campañas de fusilamiento moral, como también se le puede llamar, que están haciendo contra muchos disidentes. Bueno, pues hay miembros de la UNIAC en Isla de la Juventud, en Isla de Pinos, que han hecho por escrito, lo han puesto por escrito, que bueno, pues aplauden a esos artistas que han protestado y que están pidiendo libertades. Interesante el tema. Son las notas que tenemos. Vamos a tener a Miriam Zelaya, periodista independiente cubana, se encuentra en La Habana. Miriam Zelaya, por supuesto, una de las colaboradoras del diario digital 14 y media, además una periodista independiente que escribe también sus propios artículos, interesantes todos. Y lo digo no porque esté ella, sino porque es verdad. Y Michel Suárez, nuestro copresentador, se encuentra en Madrid, España, con ellos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Zelaya, saludos, bienvenida al programa, ¿cómo estás?
Hoy un saludo, bueno, encantada de estar con ustedes como siempre, un saludo a todos los que nos escuchan, un abrazo a nuestro amigo que está en Madrid, a Michel. Y bueno, vamos a hablar entonces de lo que está pasando en Cuba.
Sí, claro, señor, sí, señor. Michel Suárez, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Como siempre, un placer conversar en este espacio de tertulia, sobre todo si está Miriam Zelaya en La Habana, lo cual es garantía de calidad en la información.
Sí, señor. Y es la verdad. Opinión. Es verdad. Nuestra opinión y punto, más nada. Miriam, tú no tienes que hablar. No tienes que hablar, Miriam, ya, nosotros nada más. Vamos a las informaciones.
Muy bien, vamos a la tertulia. Un total de 20 organizaciones de la sociedad civil le han solicitado, le han pedido a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que ponga especial atención a las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en Cuba. Los firmantes exigen a la alta comisionada que demande al gobierno de Cuba la debida cooperación con los mecanismos de protección, así como la toma de medidas concretas para acabar con dichos abusos, honrando la exigencia de la Resolución 60-251 de la Asamblea General, la cual establece que los miembros del Consejo deberán aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos y cooperar con el Consejo. Además, instan a la funcionaria, a Michelle Bachelet, a que exija al régimen cubano cumplir con el compromiso al que está obligado ante los mecanismos del Sistema Universal de Protección, particularmente con los procedimientos especiales y los más importantes tratados de derechos humanos. La carta recuerda que los diversos actores de la sociedad civil y los mecanismos del Sistema Universal de Protección han señalado reiteradamente tanto las violaciones permanentes de derechos como la falta de compromiso de Cuba con dicho sistema.
Claro, hay un tema interesante, ¿no? Y es que le piden específicamente a Bachelet que lleve al gobierno cubano, que fuerce al gobierno cubano a que ratifique los pactos de derechos civiles, políticos, económicos y sociales y culturales. Recuerden que el gobierno cubano firmó los pactos, estos pactos, pero no los ratifica. ¿Qué significa? Que al no ratificarlo no son vinculantes y no se le puede entonces pues sancionar o algo así por no cumplirlos. Y segundo interesante, y es que le piden que bueno, que se fuerce al gobierno cubano a que reciba a los relatores sobre materias de derechos humanos dentro de Cuba. La carta está firmada, algunos, son muchos los firmantes, pero por ejemplo, por representantes de Freedom House, representantes del Kennedy Center for Human Rights, aquí en Estados Unidos, por Civil Rights Defenders, esto es en Suecia, Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, por el Instituto Prensa y Libertad del Perú, por People in Need, también por la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, y en definitiva, por muchos otros más. No voy a leerlos todos porque nos va a ocupar todo el tiempo. Miriam Zelaya, contigo comienzo.
Sí, bueno, en primer lugar, siempre es grato escuchar que hay tantas organizaciones, además prestigiosas y además con un historial de defensa de derechos humanos, que nos apoyan como cubanos, y es que están tratando de lograr que se ponga la lupa sobre lo que está sucediendo en Cuba. Este 10 de diciembre, que es otra fecha de celebración de los derechos humanos, paradójicamente en Cuba es otra fecha más en la que está ocurriendo el atropello de los derechos humanos. No sé cuándo nosotros vamos a ver el día, los cubanos, en que digamos, bueno, el día de los derechos humanos, vamos a defender al grupo de, no sé, de defensores de animales, porque todos nuestros derechos estén ahí garantizados, ¿no? Y llama la atención también que estos grupos que nos están apoyando ahora, estas 20 organizaciones que están firmando este reclamo a la funcionaria, a Michelle Bachelet, son, como te decía, que grupos que históricamente han defendido los derechos humanos, y sin embargo ese mecanismo cumbre, ese mecanismo universal, que es el Consejo de Derechos Humanos, no funciona. Hay que decirlo así, no funciona. Una de las cosas más, una de las burlas mayores es que precisamente Cuba, el gobierno cubano, en este caso la dictadura cubana, está representada, está en el Consejo de los Derechos Humanos. Y es uno de los países donde se violan sistemáticamente, prácticamente además, todos los derechos humanos. Es una cosa increíble. Entonces eso también crea el desaliento de, bueno, ¿qué va a suceder si el organismo máximo no presiona al gobierno cubano para que haga lo que tiene que hacer y que cumpla con los compromisos que tiene adquirido? Por supuesto que sabemos que, como no firma esos pactos que mencionaba, no son vinculantes. Esta es otra cosa que habría que ver y habría que redefinir. ¿Por qué todos los derechos humanos no son vinculantes? ¿Por qué? ¿Por qué habría que ratificar? Esos son derechos que habría ya que desde un inicio deberían ser todos vinculantes. Bueno, creo que hay que revisar muchísimas cosas, pero no deja de ser alentador que en medio de esta crisis también y de esta agudización de la represión que está sucediendo en Cuba en estos momentos, hoy mismo hubo muchas personas que no se pudieron mover de sus casas, muchos disidentes, muchos miembros de la sociedad civil independiente. Bueno, es una cosa buena que sepamos que estas 20 organizaciones serias, comprometidas con la defensa de los derechos humanos, nos estén apoyando. Uh-huh. Es alentador, pero por otro lado está también esta situación que en Cuba parece que hubiera una guerra. Hay que ir a la calle nada más para ver, parece que estuviéramos en guerra. Y esto es prácticamente, puedo decirlo, es casi inédito. Nunca había visto tan militarizada esta ciudad de La Habana, posiblemente este país, pero me refiero a la ciudad de La Habana, y tan reprimidos los derechos de los cubanos. Bueno, hay miedo, en fin, pero es complicado.
Michelle.
Bueno, en el caso de Bachelet hay que decir que los organismos de derechos humanos que tienen que ver con Cuba, los que son integrados por cubanos, recibieron como una muy mala noticia su designación al frente de este departamento de Naciones Unidas. Y yo creo que a día de hoy, no sé lo que va a suceder mañana. Mañana hay una intervención de Bachelet sobre los derechos humanos en América Latina y no sé si será capaz de abordar el tema de Cuba o se va a concentrar solo en algunos países. Pero a día de hoy la verdad es que tienen la razón los organismos de derechos humanos cubanos en afirmar de que a la señora Bachelet no le interesa la situación de Cuba, por lo menos con la misma intensidad que aborda la de Venezuela, donde efectivamente su departamento, la oficina del alto comisionado, ha hecho un informe, hizo en el pasado un informe muy severo sobre la situación de Venezuela, y ahora mismo nada más terminar la farsa electoral de la Asamblea Nacional venezolana, pues ya hay declaraciones de su oficina hablando del acoso que han sufrido los venezolanos sobre las amenazas de Diosdado Cabello, que no habría comida para quien no votara, y la situación en general de las elecciones en ese país. Es decir, tras cada suceso en Venezuela hay una reacción inmediata de la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas. De Cuba pasan cosas días tras días, semanas tras semanas, y no hay una oposición, cuando en realidad lo que debería hacerse es apostar por solucionar el problema de Cuba, que es, digamos, madre y padre, para no decir solo madre, que es un poco machista, madre y padre del problema venezolano. resolviendo Cuba se resuelve de hecho la situación en Venezuela y probablemente en Nicaragua, aunque hay menos penetración en Nicaragua que en Venezuela y en Bolivia, y hay otra política posible para América Latina. Pero desde luego es alentador que estas organizaciones le recuerden a Bachelet la omisión que comete cada día al no denunciar lo que sucede a Cuba, y que recuerden que el Consejo de Derechos Humanos es una gran mascarada que no sirve absolutamente para nada, y que Naciones Unidas tiene que replantearse ese sistema, como ya mencionaba Miriam, e ir, en mi opinión, hacia un tribunal profesionalizado con jueces no elegidos por los países, sino con otro mecanismo de elección rotativo que permita hacer un análisis imparcial, más allá del recambio de favores que se produce entre las dictaduras y países violadores de derechos humanos en el seno de ese organismo.
Hay que ver qué pasa, como dice Michelle, en las próximas horas, qué pronunciamiento tiene la señora Bachelet. Y recordemos que en 2009... después en el 2018, en estas dos oportunidades que estuvo en Cuba, pues no se reunió con personas que están sufriendo precisamente lo que ella sufrió durante la dictadura de Augusto Pinochet. Vamos a ver si escucha, ¿no?
Vamos a ver.
Donde sí levantan el teléfono y no lo cuelgan es en Rusia. ¿Y por qué? Bueno, porque ha dicho que va a ayudar a Cuba a modernizar empresas del sector de defensa, transferir tecnologías necesarias, según señaló el vicejefe del Servicio Federal Ruso para la Cooperación Técnico-Militar, Anatoly Punchok. Cuba tiene suficientes armas y sus propias fábricas, pero es necesario mejorar el nivel de su competencia, proveer formación y también transferencias de tecnología de Rusia, así dijo la agencia Interfax. El acuerdo intergubernamental de cooperación técnico-militar entre ambos países, Cuba-Rusia, está en vigor desde 2006, y en febrero del pasado año Rusia aprobó un crédito de 38 millones de euros para Cuba a fin de garantizar el desarrollo sostenible de su sector de defensa. ¿Nunca se fueron?
Sí se fueron un tiempecito. Bueno, se fueron. Lo que ahora están regresando...
Estaban en la sombra.
Están regresando de otra manera, y aquí hay estrategias y tácticas detrás de este regreso ruso a Cuba. Claro que no es igual que la época soviética, pero sí, hay un regreso. Qué lástima que son más hierros, pólvora, y no un poco de sostenibilidad para la alimentación de los cubanos. Miriam Zelaya.
Sí, la noticia brilla más por lo que no dice que por lo que dice. Claro. Realmente, ¿no? Deja muchas más preguntas que respuestas. A mí me parece sintomático, en primer lugar, que se esté dando esta información en este momento, precisamente. En un momento en que la situación en Cuba se está volviendo mucho más crítica, la sociedad civil ha reaccionado de una manera sostenida contra la dictadura, se están reclamando espacios, se están reclamando derechos, hay una campaña, como todos sabemos, difamatoria contra esos reclamantes por parte del monopolio de prensa dictatorial, castrista, y entonces es como decir, es como, estas son las señales, esto de Rusia y sus 38 millones de euros, dice, a mí realmente me parece una cifra ridícula para modernizar un ejército, ¿no? Pero nunca se sabe lo que se mueve detrás de esto, es lo que estaban diciendo, lo que comentaban ustedes mismos. ¿Cómo se está moviendo algo detrás de las sombras? ¿Cómo decir, Rusia está regresando de una manera solapada, de una manera callada? Y a mí me parece que incluso es más una señal que está dándole Rusia a Estados Unidos. Es como decir, esto es un epílogo sería el final. Digamos, es como una muletilla, una señal, un guiño de la Guerra Fría, de estos despojos de la Guerra Fría que van quedando, y Cuba una vez más está ahí como rehén. Se utiliza como mecanismo de presión o de un diálogo callado, de un algo que no existe, de un fíjate lo que vas a hacer, porque entonces yo ayudo a Cuba, apoyo a Cuba. Entonces, más que apoyar a Cuba, es un desafío al poder militar, al poderío militar imponente de los Estados Unidos y de Rusia, como decir, mira, aquí en tu patio yo también tengo aliados. Es lo que yo estoy viendo. En este caso, la parte cubana, de lo único que está sirviendo es de comodín, como siempre, como una vez fuimos satélites de la Unión Soviética. Es lo que estoy viendo. Y bueno, perdonen mi absoluta ignorancia en materia militar, pero 38 millones de euros a mí me parece una cifra ridícula. Entonces, una de dos, o la cifra no es real, no es esa, o sencillamente estamos ante otro farol y otro intercambio de galletas, de eso que suelen suceder entre los grandes, y no me queda muy claro. Y, pero sí el momento me parece muy, muy significativo. Un momento en que estamos viendo un despertar de la sociedad civil cubana y una voluntad de las personas, de los cubanos, de buscar espacios, de una parte de los cubanos, sí, de la más digna. Sí, siempre somos una minoría, digo más digna, en el sentido de que estamos más conscientes de lo que necesitamos, ¿no? Uh-huh. Y de los cambios que hay que hacer. Pero bueno, no deja de ser interesante este farol ruso aquí en el Caribe.
38 millones son tres tanques. Son tres tanques P-76 de aquellos modernizados.
Un artículo de BBC que estaba pues leyendo precisamente sobre Rusia y no tanto Cuba, sino la región, indica que Putin había llegado con sus maletas a Venezuela como en un tiempo lo hizo la Unión Soviética y que ahora la estrategia de Putin en la región está enmarcada, según los expertos, primero en una visión global de política exterior, básicamente tratando de diversificar relaciones exteriores, contrarrestar el poder de Estados Unidos. Exacto. Y crear un orden internacional multipolar y que en ese nuevo orden Rusia recupere el estatus de actor global.
Claro que sí. El imperio ruso, nuevamente.
Uh-huh. No, y las cuestiones con Estados Unidos también.
No, claro, esto está, estoy de acuerdo con ustedes, está escrito en clave estadounidense, esto no está escrito en clave cubana. 38 millones son tres tanques. Michelle.
O cuatro radares, por ejemplo.
Sí, también. Más complicado. También.
Es una cifra completamente ridícula. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo en que este es un anuncio político. Y un anuncio político que, además de toda esa geoestrategia que ustedes han mencionado, Venezuela, Estados Unidos, el papel de Rusia en la región, un anuncio político que llega unos días después de que el gobierno cubano publica en la portada del periódico Granma el artículo 4 de la Constitución, ¿no? Uh-huh. Donde amenaza con la guerra a la población civil, con usar las armas contra la población civil. Entonces, Cuba, en este caso, el gobierno cubano no da, como se dice por aquí, puntada sin hilo, ¿no? Y todo va concatenado. Por eso yo creo que no tiene tanta importancia desde el punto de vista militar como político en cuanto a amedrentar, a sumar hechos hacia lo que tiene que ver con las amenazas hacia la población civil y a la gente del país. Hay que decir que Cuba no necesita modernizar su ejército. Esa es la primera conclusión, ¿no? Porque hay países como Costa Rica que han podido vivir, recientemente se cumplió un aniversario de que Costa Rica no tiene ejército, que han podido vivir y dedicar esos recursos a otras cuestiones más prioritarias. El ejército a día de hoy no es la prioridad de Cuba. Cuba tiene otros problemas urgentes. Y cuando hablamos de 38 millones nos parece poco, pero muchas veces olvidamos que es un crédito, que no se lo están regalando al gobierno cubano, que se lo están prestando o cambiando por cualquier otra cosa que no sabemos. Pero desde luego un regalo no es, es un crédito. Entonces un crédito que va para armas y no para alimentos. Es una cuestión muy, muy grave. Ya desde los años 90, cuando se cayó la Unión Soviética, todo el armamento cubano ya era obsoleto, ¿no? Imagínese usted ahora. Yo recuerdo cuando hice el servicio militar en el año 91, que todos los tanques, todo el gran armamento estaba bajo lo que le decían conservación, es decir, engrasado y metido en almacenes, y con lo que se puede decir que Cuba cuenta hoy, quizás con un parque bastante potente, es de fusiles AKM, que son muy poderosos y muy peligrosos también, y que por lo menos se mantienen en ejercicio cuando se hacen prácticas de tiro, pero no así los tanques, los helicópteros o los aviones. No sé ni cuál es la situación a día de hoy de los aviones, de los MiG, que Cuba compró a la antigua Unión Soviética. Pero lo cierto es que no hay peligro de guerra, no hay ningún país amenazando con guerra a Cuba. No sé si estoy equivocado, que alguien me diga a día de hoy cuál ha sido la última amenaza de intervención militar que ha escuchado. No creo que en los últimos 30 años haya producido una amenaza de intervención militar, o 40, de parte de ningún país del mundo hacia Cuba. Por lo tanto, aquí el Estado está en lo que le interesa en vez de estar en las prioridades que tiene a día de hoy la población cubana.
Yo voy a entrar a Cuba Debate y le voy a decir quién es el que está amenazando a Cuba. Ellos lo saben en Cuba Debate.
Estás escuchando las noticias como son.
La Asociación Hermanos AIS, también la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de la Isla de la Juventud, se desmarcaron en las últimas horas de sus instancias nacionales al rechazar en un comunicado la campaña de difamación orquestada en los medios oficiales sobre la reunión de artistas en el Ministerio de Cultura el 27 de noviembre y el Movimiento San Isidro. Compartieron el texto en las redes sociales los dos firmantes, Randy González, presidente de la Asociación Hermanos AIS, en la Isla de la Juventud, y también Rafael Jorge Carballosa Batista, con un cargo similar en la unidad del municipio especial. Con una mezcla extraña de entusiasmo y preocupación, hemos seguido los acontecimientos de las últimas semanas referidos al campo de la cultura en nuestro país, inicia la declaración en la que se oponen a la violencia como alternativa para dirimir cualquier diferendo entre cubanos.
Contigo comienzo, Miriam Seraya.
Bueno, tengo que decirlo así, aunque parezca pretencioso, de todas las noticias que hemos hablado hoy, a mí esta es la que me resulta más cercana y más interesante. Y te voy a decir por qué. Porque es que es la más novedosa, aunque no se crea. Uh-huh. Es una cosa sintomática que la Asociación Hermanos AIS, por lo menos un municipio especial, un sector, un ala, un fragmento, lo que se diga, de la Asociación Hermanos AIS del territorio cubano, se haya desmarcado del discurso oficial y de esa campaña de demonización de los que estuvieron el 27 de noviembre plantados, y eso incluye, está implícito ahí también el Movimiento San Isidro. A mí me parece que se está diciendo, esta es una señal muy clara de que la tan cacareada unidad dentro de las instituciones que son oficialistas o prooficialistas, oficiosas o como se quiera decir, hay una fractura. Esto es novedoso. La Asociación Hermanos AIS y la UNEAC, estos son dos instituciones importantes dentro de la cultura cubana, dentro del oficialismo cubano, que hasta ahora siempre han tenido esa actitud lacayuna, esa actitud de siervos, de subordinarse a los designios de la dictadura cubana, del gobierno cubano. Esto es, en verdad, una cosa muy interesante porque está teniendo a la vez que está ocurriendo ese otro suceso inédito, que es una especie de unión de intereses en grupos de la sociedad civil que hasta ahora, digamos que tenían agendas un poco separadas, un poco dispersas, o había algo, había siempre un parteaguas. Parece que el momento está siendo interesante, no quiero ser moderadamente optimista. Sí puedo señalar que esto es inédito. Sabemos que contra estos dos personajes, estas dos personas que se están, el de la Asociación Hermanos AIS y de la UNEAC, contra ellos va a haber presiones y ellos también van a ser demonizados. Pero algo me dice que como ellos sabían qué es lo que viene ahora, o sea, a qué van a estar sujetos, a partir de ahora ellos van a ser castigados, ellos van a ser tildados quizá de mercenarios, van a ser perseguidos también, porque ya se desmarcaron, ya son disidentes. Eso es una disidencia. Lo que se está plantando son las nuevas disidencias que se están produciendo dentro de personas y de organismos e instituciones que pertenecen al Ministerio de Cultura y que por tanto y demás son instituciones oficiales. Esto es muy, pero que muy interesante porque nunca antes se había dado de una manera tan general y en un lapso de tiempo tan breve esta cantidad de disidencias, esta cantidad de protestas y de desmarques del discurso oficial. Creo que está sucediendo que lo que está haciendo el gobierno, que es presionar más, reprimir más, está logrando el efecto contrario. Hay personas que se están desmarcando, personas que tienen un concepto de decencia y de vergüenza que se están desmarcando de eso. Y es interesante porque nos está dejando entrever que hay fracturas en el gobierno. Hay fracturas en sus instituciones, hay fracturas y estamos frente a otra generación.
Claro que sí.
Hay que seguir estas noticias con mucho interés.
Yo creo que, como dice Miriam, hay una nueva o nuevas generaciones.
Exactamente. Sí. Michelle, 30 segundos para concluir.
Coincido en que es muy raro, muy inusual, hay que darle seguimiento a este tema, que esa perversa cadena de mando, para seguir en términos militares, no funcione, no esté funcionando, al menos en la Isla de la Juventud, en una dictadura totalitaria como la de Cuba, porque también hay otros escritores de la UNEAC que de forma individual se han desmarcado de la posición del organismo. Vamos a ver qué pasa con ellos. Hay que estar atentos a las posibles retractaciones forzadas o a las expulsiones de esos organismos, pero desde luego el Movimiento San Isidro, ya lo comentaba el otro día, es distinto, es una nueva época, distinta a aquella de la Carta de los 10, de Criterio Alternativo y otros escenarios de rebeliones intelectuales que hemos tenido en el país, pero que no han conseguido fraguar, han sido muy aislados y han implicado muy poca gente.
Hay una Cuba distinta y el gobierno lo sabe, de ahí su reacción violenta.
Gracias a Miriam Zelaya, también a Michelle Suárez hoy en la tertulia, pero regresamos con más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, el gobierno cubano continúa maniobrando para atraer capital extranjero a la maltrecha economía de la isla. Recientemente, el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, recordó a los inversionistas extranjeros que puede crear empresas en Cuba con participación mayoritaria. Algunos interpretan esta acción como un desespero por la falta de liquidez. También hablaremos de derechos humanos, o más bien, la falta de un Estado de Derecho que viola las libertades en la isla.
Y claro que sí, lo podemos hacer porque hoy tenemos como invitado a un economista, pero un economista también que tiene un cargo en una importante organización. Me refiero al profesor Elías Amor. Elías Amor, un cubano, vive en Valencia, allá en España, desde la década del 60, vive por allá, por España, pero es un hombre muy bien informado de lo que está pasando dentro de Cuba. Repito, es un economista, pero a su vez ha sido electo recientemente como presidente de la Unión Liberal Cubana. Por eso, hoy vamos a partir este programa quizás en dos temas fundamentales, la economía en Cuba y los derechos humanos en Cuba. Doctor Elías Amor, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Hombre, muchas gracias a ustedes por invitarme y por supuesto que sí, encantado de estar aquí con ustedes, tanto José Luis como con Amado, sí. Unos buenos amigos.
Gracias. Elías Amor, ¿qué opina usted de esto que ha anunciado el gobierno cubano, pero que ya prácticamente estaba?
Bueno, ustedes lo han dicho al principio cuando han hecho la magnífica introducción del programa. Esto es una maniobra. Es una maniobra en la oscuridad de Malmierca que, bueno, vamos a ver si finalmente esto se pone en el papel, ¿verdad? Porque una cosa es anunciar en el foro este online a inversores internacionales que se va a hacer determinado tipo de cosas, pero luego eso hay que llevarlo a la Gaceta. Y la Gaceta muchas veces cuando estas cosas se publican, les cortan por arriba y por abajo, porque esto entiendo yo que aunque se haya consultado a la ortodoxia comunista, esta es la típica medida que sale del sector de lo que llamo yo los militares del olivo, que son empresarios, ¿no? Esa gente que tiene el control de la economía cubana en los grandes sectores abiertos al extranjero. Esa gente quiere que haya inversión extranjera, están dispuestos a que el capital cubano se ponga a disposición de los inversores extranjeros, pero vamos a ver esto ahora cuando lo cojan los comunistas ortodoxos, que es el otro grupo de poder interno dentro de la isla, cómo acaba quedando el corte, ¿no? Dicho esto, bueno, es una medida que ha causado impacto. Aquí en España los periódicos de información económica han recogido la noticia como una cosa extraordinaria. Es la primera vez que el régimen comunista cubano permite la propiedad privada, propiamente dicha, porque digamos que ahora el titular de una inversión extranjera que se haga con el control mayoritario de un negocio en Cuba, pues a partir de ese momento será el propietario el que tendrá la toma de decisión. Claro, ese es el quid de la cuestión. Y esto los cubanos, en cambio, pues no lo van a tener. Que este es el punto que me gustaría destacar, ¿no? El cubano de a pie no va a poder jamás ser el dueño de un negocio, y mucho menos asociarse con el inversor extranjero. ¿Y qué va a pasar con las empresas extranjeras que ya invirtieron en Cuba desde hace años y que en sus contratos el Estado comunista se reserva la acción de oro? ¿Les van a facilitar la posición mayoritaria? Eso va a crear asimetrías muy grandes entre unos inversores extranjeros y otros. Sinceramente yo, que me caracterizo porque la economía es una disciplina que trata a todo el mundo igual, ¿verdad? Este tipo de planteamientos no me acaba de convencer y tienen muchos más problemas que ventajas. Y si Malmierca se cree que con esto va a traer capital extranjero, está equivocado.
Claro, el problema del capital extranjero no es por lo que diga y quiera Malmierca o quiera el gobierno cubano. Él decía alguien, lo escuché decir acá en este programa, ahora no recuerdo quién fue, pero lo dijo. Dice, no hay nada más tímido que el bolsillo de un millonario. Y es verdad, y es cierto. Profesor, yo le invito, y además yo creo que sea muy bueno, hay otro punto de vista, o quizás un punto de vista visto desde adentro de Cuba, por un economista, profesor o ex profesor de la Universidad de La Habana, yo me imagino que usted lo conoce al menos de nombre, Omar Everleni Pérez Villanueva, trabajó para el Instituto de Investigaciones de la Economía Cubana, ese instituto que Raúl Castro cerró hace unos cuantos años. Bueno, pues Omar Everleni Pérez, repito, catedrático o ex catedrático de la Universidad de La Habana, nos dio su punto de vista y es bueno escucharlo y después debatir sobre él.
Yo creo que esto es algo positivo que Rodrigo Malmierca lo recuerde. Lo que si uno se pone a leer la ley de inversión extranjera, no hay tanto novedoso. Es decir, la ley de inversión extranjera permite la inversión de un cubano-americano en Cuba, porque clasifica inversionista extranjero es todo aquel que viva en el exterior. O sea, yo creo que volver a la exhortación y hacer todo el discurso que ha hecho Malmierca me parece muy bueno y muy positivo. Ya en Cuba se permiten empresas 100% extranjeras, es decir, que ya había posibilidad de que un inversionista invirtiera completamente en un sector de la economía. Ahora, lo que es realmente interesante es que se pueda analizar lo que hemos venido escribiendo en los últimos meses algunos economistas, que realmente la inversión extranjera no está llegando en los volúmenes que necesita esta economía. No voy a hablar del bloqueo, que evidentemente cualquier inversionista extranjero que esté sometido después a una posible sanción, etcétera, no va a llegar a la economía cubana. Pero yo sí creo que es importante que se siga recordando que Cuba, a como lo ha hecho Vietnam, que lo estoy analizando en estos días, un trabajo sobre cómo hizo Vietnam, yo creo que Vietnam le dio una gran importancia a capitales externos, porque la única forma de transformar en una economía maltrecha como la economía cubana es con recursos internos que no se van a generar, ni hay forma de generarlo en los volúmenes que se necesita. Por lo tanto, la única opción posible es a través de los capitales externos. Me parece interesante lo que hemos dicho también, y vuelvo a repetirte, los economistas cubanos. Es decir, ¿por qué siempre se le dio prioridad a los grandes negocios cuando la suma de 100 negocios pequeños da un gran negocio? Y es más factible para un inversionista invertir unos miles de dólares que invertir 500 millones de dólares, teniendo en cuenta que uno vive el vaivén, no tanto de la economía internacional, sino también como el del gobierno de Estados Unidos. Si mañana un inversionista de Estados Unidos quisiera venir a Cuba, pero hay un gobierno que hace una resolución impidiéndolo estar, como ya se estuvo en el hotel Quinta Avenida, realmente no van a llegar. Entonces, ¿Cuba qué tiene que hacer? Tratar de dar la mayor flexibilidad posible a aquellos que sí quieran estar en el caso de Cuba. Vaya a referirme, por ejemplo, a los europeos. Yo conozco muchas empresas europeas que han tratado de estar en Cuba, pero por la burocracia y la lentitud se han arrepentido de estar en el país. En general, yo lo veo bien. Es un tema que me atrae, es un tema súper interesante. Habría que ver en la práctica cómo se materializa esto, porque durante todo el periodo de Obama se quiso hacer una fábrica de tractores, etcétera, y nunca se aprobó ese negocio. Entonces, Bueno, como política está bien, pero me gustaría en la práctica que realmente se materialice y no solo se utilice, se sigue utilizando la palabra esfuerzo, sino la palabra resultado. En conclusión, veo una buena señal por parte del gobierno cubano ante la realidad económica presente en la economía cubana, que no es muy alentadora.
Ahí lo tiene. Os repito, Omar Lenny Pérez fue profesor de la Universidad de La Habana y está en La Habana y, bueno, nos dio su punto de vista.
Profesor Elías, ¿usted quiere comentar?
Sí, bueno, es más o menos lo mismo que estoy diciendo. Uh-huh. Principio de todo lo que ha dicho Omar Lenny, que han dicho muchas cosas y todas ellas muy acertadas. Lo único que yo quiero destacar es que Cuba, según datos de Malmierca, recibió desde el año pasado 1.885 millones de dólares en inversiones extranjeras. Y en cambio, bueno, un país que está muy cerquita, allí en el Mar Caribe, la República Dominicana, en ese mismo periodo recibió 3.103 millones de dólares, según un informe que ha elaborado recientemente CEPAL, en el que, por ejemplo, no se publican datos de Cuba. No sé por qué Cuba no da datos oficiales para que los publique CEPAL. República Dominicana prácticamente duplica a Cuba en capital extranjero, ¿no? Esto habría que explicar el porqué. Y parece que Omar Lenny lo que no ha querido destacar es que las raíces torcidas del modelo social comunista cubano son las que frenan la llegada del capital extranjero. Y pensemos, por ejemplo, en un inversor internacional que vaya a invertir en Cuba y que le pongan delante la cartera de oportunidades, que llaman ellos. El inversor extranjero lo que quiere es invertir su dinero en donde a él le da la gana y claro, no donde le dice un burócrata. Uh-huh. Eso para empezar. Luego después tiene que contratar a los trabajadores y se instalan en la zona del Mariel, tiene que contratarlos a una entidad que depende del Estado, que le va a suministrar unos trabajadores con unas determinadas características. Como dijo muy bien el profesor Eberleni, los pequeños cuentapropistas no pueden recibir capital extranjero, solamente las empresas estatales ineficientes, muchas de ellas procedentes de las confiscaciones que en su día se hicieron a los legítimos propietarios. Y esto plantea otro problema. ¿Qué va a ocurrir cuando se pongan en venta intereses de derechos de propiedad de legítimos propietarios amparados en el título tercero de la ley Selporting? Que eso está ahí cayendo en los tribunales, no solamente de Estados Unidos, sino en los tribunales españoles, ¿no? ¿Quién hará las tasaciones oficiales a las que se venderán esas propiedades? Porque eso tiene un valor que en Cuba es inexistente, pero en el mercado internacional se tiene que poner en términos de un tipo de cambio único que va a haber pronto en Cuba, con una sola moneda, el peso cubano. ¿Cómo se valoran esas inversiones, verdad? ¿Qué valor se le va a dar a, no sé, a los sectores que se van a autorizar, que parece que son el turismo, las inversiones en energía, los comercios mayoristas? Hay problemas por todas partes. Hay problemas fundamentalmente en el hecho de que el inversor que ya está establecido en Cuba pues va a decir, ¿por qué yo no puedo tener una participación mayoritaria y tengo que tener al Estado diciéndome lo que yo tengo que hacer? Eso va a generar, como decimos aquí en España, un mal rollo. Uh-huh. Y es probable que algún inversor extranjero coja las de Villadiego y al final acabe siendo el resultado mucho peor. Yo creo que la peor política económica que existe en Cuba desde que se aprobó esta ley 118 es precisamente la política de atracción de inversiones extranjeras. Y ahí están los datos, que lo ha dicho el propio profesor Eberleni. Ellos necesitan inversiones por importe de 12.000 millones de dólares para poder mantenerse. Hablan de unos 5.000 millones de dólares de media al año. En ningún año de los últimos 10 han conseguido llegar ni a la mitad de esa cifra. Algo está funcionando mal, que no es, bueno, pues la esencia o la superficialidad, que habría que entrar directamente en el modelo social económico, que es lo que nunca se habla en estos sitios.
Claro, pero el profesor Eberleni Pérez Villanueva también apunta algo que a mí me llama mucho la atención y me hace reflexionar. Y él habla, lo pasa por arriba, pero lo menciona, que en épocas del gobierno de Obama, y cuando hablamos de época del gobierno de Obama nos referimos a una época donde Estados Unidos fue el momento donde más abierto estuvo para que empresas cubanas hicieran negocios, hicieran cualquier tipo o recibieran inversión de cualquier tipo de empresa dentro de Estados Unidos. En ese momento, y esa persona nosotros lo entrevistamos en este programa, los tractores a que se refiere Eberleni Pérez, los tractores Ogún, el dueño, la parte cubana de esos tractores estuvo en este este programa, profesor, y habló con nosotros y nos dijo que el gobierno cubano, de buenas a primeras, después que todo iba de lo mejor, les dijo no se pueden hacer los tractores porque no tienen la seguridad que se requiere para que operen dentro de Cuba. Una justificación que aquello parecía de risa, ¿no? Que el tractor no tenía la seguridad. Y rompió el contrato, no permitió hacer el contrato allá en el Mariel. Quiere decir que es el gobierno cubano el que ha estado poniendo trabas, no solamente la estructura del gobierno, sino la burocracia cubana ha estado poniendo trabas en épocas en que sí se podía recibir mucho más inversiones y capital, e incluso estadounidense. Yo creo que eso no lo dice Malmierca. No. Ahora quiere que haya empresas, pero ellos mismos han frenado.
Y no, profesor, también apunto algo más o agrego. Y es la cuestión esta de la base legal. ¿Dónde está? Uh-huh. ¿Existe? Por ejemplo, a cualquier tipo de inversión que haga un exiliado cubano, por citar un nombre, ¿le van a permitir un compromiso real con una sociedad dentro del país? Es decir, una inversión que usted haga, ¿qué garantías tiene legal? No sé, son muchas las preguntas.
Claro, y las preguntas que nos estamos haciendo nosotros tres son preguntas que se hacen lógicamente los cubanos desde la perspectiva de los cubanos hacia la inversión extranjera, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo que la inversión extranjera, yo vivo aquí en España, que es un país que recibe mucha inversión extranjera todos los años, se la tienen que hacer los gobernantes desde la perspectiva de lo que van a hacer los inversores extranjeros. Porque si tú no te pones en el lugar del inversor extranjero, por ejemplo, estadounidense, que invierte en España, o del inversor alemán, o del inversor de donde sea, lógicamente tú no puedes ofrecerle unas garantías, unos procedimientos, un atractivo inversor y lógicamente va a fallar la política. Y a mí, yo lo primero que pregunto es, ¿quién va a confiar en un país que no publica estadísticas oficiales desde el 2019? Hay un oscurantismo total en este momento en ONEI, la Oficina Nacional de Estadística Cubana, no ha publicado el cuadro macroeconómico con el que los economistas valoran y miden con sus algoritmos que si vale la pena invertir o no en Cuba. No hay datos, no se publican informaciones. Yo no sé qué es lo que ha ocurrido en el aparato estadístico cubano que no ofrece esa información. Falta de transparencia, de credibilidad. Pero luego después, ¿qué podemos pensar de un país que este año ha cancelado las deudas con sus principales acreedores, el Club de París? Señores, ustedes si quieren recibir capital extranjero, lo primero que tienen que hacer es estar al día en el pago de sus deudas, porque si no, los inversores de todos los países del mundo que están planeando meterse en Cuba a hacer negocios, cuando ven que ustedes no pagan las deudas al Club de París, ¿quién va a ir a Cuba a poner su dinero? Si a eso le añadimos los sistemas de control de la repatriación de beneficios a las casas matrices, las dificultades que hay en Cuba para la liquidez, para el numerario, los problemas de la dualidad monetaria que afortunadamente se acabarán, a ver si se acaban pronto, ¿verdad? Porque llega un momento que esto puede en algún momento estallar. Todo eso influye negativamente en la inversión extranjera, porque Malmierca cree que él puede dominar al inversor extranjero que viene a Cuba, y no es así. Malmierca tiene que entender que él debe darse con un canto en los dientes si hay inversores extranjeros que vienen a Cuba, y debe de ponerse al servicio de ese inversor extranjero para facilitarle las condiciones. Y no se va a beneficiar Cuba de más inversión extranjera por acceder a la titularidad, como dijo el profesor Eberleni, mayoritaria. Eso ya está en la ley, ya se puede tener empresas totalmente de capital extranjero según la ley de inversiones. Para atraer capital extranjero hay que cambiar el modelo social económico que existe en Cuba y construir un mercado potente con los consumidores cubanos, y eso no existe. Y como no existe, pues nadie va a invertir en Cuba.
Creo que sí. Profesor, me gustaría, no sé, José Luis, si podemos pasar a otro tema. Vamos a cerrar la parte económica y vamos a hablar la parte ahora de política, la parte de derechos humanos. En su calidad de presidente de la Unión Liberal Cubana, que le pregunto, en el Día de los Derechos Humanos, en el 10 de diciembre en Cuba, ¿llegó esa fecha a Cuba como uno de los, en medio de una represión brutal del gobierno cubano? No solamente represión física, con retomando todas aquellos mítines de repudio de la década del 80, al estilo de la década del 80, sino con fusilamientos morales en eventos de la televisión cubana, etcétera, etcétera, etcétera. Como presidente de la Unión Liberal Cubana, me gustaría un comentario suyo, hablar un poco sobre de derechos humanos en Cuba.
La situación para nosotros, la situación de los derechos humanos en Cuba es posiblemente uno de los problemas más graves que tiene el país. Nos preocupa mucho cuando vemos los actos de repudio de personas que salen a gritarle insultos a otro compatriota que lo único que está haciendo es precisamente luchar por la libertad, por la democracia. Nos preocupa que un ciudadano grite ante un teléfono móvil en contra de los derechos humanos o que diga cualquier soez, cualquier palabra soez en relación con los derechos humanos. Precisamente esa gente que va a esas turbas a mostrarse como gritones, maleducados, hacia personas que, insisto, no han hecho absolutamente nada, no han cometido ningún delito. Solo lo que quieren es pensar de manera distinta. Yo creo que el gobierno cubano, incentivando este tipo de prácticas, está haciendo un flaco favor a la Cuba del futuro. No ya a la Cuba del presente, que creemos que está bastante perdida, sino a la Cuba del futuro, a la de las generaciones venideras, que han de convivir en paz cuando esta experiencia que se llama castrismo acabe. Porque esto acabará. Todas las dictaduras, todos los regímenes totalitarios, todos los sistemas ajenos a la libertad, el pluralismo, la democracia, acaban desapareciendo. Y lo que nos preocupa más todavía en la Unión Liberal Cubana es ver cómo el régimen comunista manipula los medios de comunicación que tiene a su disposición en Cuba para mostrar a los enemigos de la revolución como los enemigos de los derechos humanos, que eso nos parece que es lo más soez que pueda existir. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es apoyarnos en organizaciones internacionales en las que pertenecemos, como la Internacional Liberal, para intentar mover dentro de ese espacio acciones de condena que en este momento pues se van a lógicamente a producir, porque lo que está ocurriendo en Cuba no admite cuestionamiento alguno, y lo veremos en los próximos meses. Ya no es un tema de aislamiento político o de aislamiento institucional, es un tema de respeto a las personas, que es lo que falta en este momento en Cuba, de engaño a la población civil y de negación de un comportamiento por parte de las autoridades que para nosotros es condenable. Uh-huh. Y no tenemos más que ver las escenas que nos permiten ahora los móviles en Cuba, con no pocas dificultades, porque cuando un policía se da cuenta de que se está filmando, pues retiene ese medio de comunicación y lo elimina o lo golpea. Pero entendemos que este clima no es el mejor. Cuba necesita calma, necesita unas bases sólidas para enfocar su futuro, y nosotros entendemos que el gobierno cubano en este momento, dirigido por Díaz-Canel, no está contribuyendo a eso, y le va a salir cara a la operación.
Profesor, veíamos en las últimas horas en varias partes del mundo, en varias ciudades, pues manifestaciones en respaldo a la situación que hay en cuanto al activismo o los defensores de derechos humanos en Cuba contra la represión que hay en la isla. Y me gustaría tener su opinión también. ¿A usted no le llama la atención el silencio que tienen la mayoría de los países democráticos al respecto cuando se habla de esto y Cuba?
Y sobre todo los países de Europa, la Unión Europea.
Y América Latina también.
Bueno, yo creo que lo de Cuba dura ya tantos años, que han pasado varias generaciones, y yo lo veo desde la distancia. En España, lógicamente, España es un país al que le unen lazos mucho más potentes que económicos y políticos con Cuba. España y Cuba, como decía Fraga y Ibarne, tienen lazos personales y familiares, y la situación de Cuba aquí se vive con especial intensidad. Pero me detengo en un ejemplo. Este fin de semana, aquí en Valencia, se ha colgado en uno de los puentes del río. El río es un jardín que tiene 18 kilómetros de largo por el que se puede caminar, pasear. Pues se ha colgado un cartel condenando al régimen cubano, condenando al pisoteo de los derechos humanos, que se podía leer perfectamente por cualquier paseante. Yo estaba por ahí sentado y escuchaba algunos comentarios de lo que decían algunos españoles. Y créanme si les digo de verdad que lo que más decían era la lástima que les da. Es decir, Cuba da lástima de ver que los cubanos no se ponen en pie, que no se levantan contra el gobierno, como hizo España contra el régimen franquista, que salió a la calle todos los españoles, y aunque hubo gente que fue agredida por la policía a golpes, esa imagen de un pueblo levantado contra un gobierno que no quería la transición a la democracia, pues yo creo que eso aquí en España, sinceramente, lo que a mí me duele es que la gente aquí diga lástima de Cuba, pobrecillos, no pueden aguantar más. Esta es la imagen que se está dando en este momento. Siempre hay, lógicamente, comunistas que defienden el sistema comunista cubano por encima de todo, pero como son muy pocos y representan menos del 6-7% del electorado, cuesta mucho verlos, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría de los españoles lo que sienten es verdadera lástima, y a mí eso me provoca rechazo, porque no me gustaría que sintieran los españoles lástima por Cuba. Lo ideal sería que los cubanos se pusieran en pie frente a ese gobierno despótico que les prohíbe ejercer el libre pensamiento, ejercer los derechos humanos, las libertades públicas, el pluralismo político, elecciones democráticas, y bueno, pues eso sí que yo creo que tendría una gran aceptación y una gran recepción a nivel internacional, pero son ya muchas generaciones, son muchos años de sufrimiento, de silencios, y creo que ha pasado Cuba por tantas etapas que el sentimiento recogido en esa frase, Cuba me da lástima, qué lástima de los cubanos, es un buen ejemplo de lo que en este momento se percibe a nivel mundial.
Claro, también hay un punto, y es la represión que hay dentro de Cuba y la falta de libertad. E incluso hay un tema que muchas veces no se trata. Se habla de la represión, pero no hablan de la capacidad de inteligencia. Cuando digo inteligencia, es de inteligencia contra inteligencia, ¿no? De espionaje que tiene el gobierno cubano contra los grupos disidentes y contra la población en particular, que evita la organización para poderse manifestar. Organizarse. Yo no sé si el triunfo del gobierno cubano ha estado más en prevenir grandes manifestaciones que en reprimir lo que ha salido a la calle. Eso es un buen punto que tendríamos tema para otro programa.
Y yo la creo. Represión desde el primer día del año 59 ha estado así, ¿eh?
Sí, nos quedan 30 segundos.
Yo he hecho una experiencia en mi casa sobre ese punto y invité a unos amigos para hablar precisamente de la vida de los otros, una película magnífica cuya visión recomiendo. Claro. Es la historia de un espía de la Stasi que acaba siendo un pobre repartidor de periódicos cuando Alemania del Este desaparece y se convierte en un país democrático y libre, ¿no? Bueno, pues aquí en mi casa los comentarios eran del estilo de pobre hombre, qué mal acaba, qué lástima, cuando había sido un personaje que había acabado con la vida de varias personas.
Increíble.
Esto es lo que ocurre cuando estos regímenes políticos son tan largos y tan miserables, porque para mí ese personaje lo que merecía era que se le hubiera detenido, lógicamente, claro, y se le hubiera juzgado por los crímenes y delitos que cometió, y sin embargo los que asistieron aquí a mi casa decían, pobrecito, fíjate, ha acabado de repartidor de periódicos, no falta.
Elías Amor, muchísimas gracias.
No tenemos
más tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 7.355, los 7.375 y en los 9.565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.